Bienvenidos a Turismo Sin Límites. El turismo une a las personas, abre la mente y fortalece el corazón. Si unimos la academia con el turismo, crearemos un mundo mejor. Todo viaje es una búsqueda y una fascinación para el universo de los sentidos.
Turismo Sin Límites.
Turismo Sin Límites, un mundo sin fronteras.
Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro programa Turismo Sin Límites, un programa creado desde el Departamento de Ciencias del Turismo de la Universidad del Cauca para compartir con nuestros oyentes, nuestros amigos, invitados, empresarios, estudiantes, todos aquellos que amamos y estamos interesados en el turismo. Qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes, a la mesa de trabajo, al equipo de emisor de la Universidad del Cauca, que siempre nos acompaña en esta emisión. Y bueno, profe Mao, bienvenido.
Profe Luces, muy buenos días, muy contento este sábado porque Profe Luces la extrañamos la semana pasada y le comento que la semana pasada hablamos de un proyecto de investigación que se adelantó en la Universidad del Cauca, que es el proyecto de dulces tradicionales que creo que también usted hizo parte en, como en ciertos aspectos. Pues Profe Luces, dentro de ese proyecto se sacó como resultado o uno de los resultados también fue crear una ruta de los dulces tradicionales y una parada importantísima es en la casa de nuestro invitado, que ya María Fernanda nos contará de quién es. Mafe, muy buenos días.
Hola Mauricio, muy buenos días. Luces, qué bueno que nos acompañes hoy día. Un saludo también especial a nuestros compañeros de la mesa de trabajo y por supuesto a nuestros oyentes que todos los sábados nos acompañan en Turismo Sin Límites. Pues como decía Mauricio, hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Luis Enrique Hurtado. Él es una persona formada en todos estos temas de la parte o del área financiera y él hace algunos años está trabajando como portador, diría yo, de esa tradición que tiene Popayán y el Cauca a partir de todos estos temas de la cocina tradicional y de los dulces y otro tipo de preparaciones. Y de verdad, estimados oyentes, lo traemos porque es una persona que ha ido emprendiendo en su empresa. La idea es que nos cuente cómo pasa, digamos, de esta área tan bonita también de las finanzas, de la contaduría, a poder producir y ser un empresario hoy día muy conocido en el área de los dulces tradicionales de Popayán y otras preparaciones que ahora nos contará. Entonces, le damos la bienvenida a Luis Enrique Hurtado, más conocido como Kiki Hurtado. Buenos días.
Muy buenos días, María Fernanda. Muy buenos días a todos los oyentes, a la profesora Luz Estela y al profesor Mauricio. Muchas gracias por haberme invitado a su programa.
Pues muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Este es un programa, como lo mencionó hace un momento la profe Luces, el profesor Mauricio te había comentado, es un programa gestado desde el Departamento de las Ciencias del Turismo de la Universidad del Cauca, que tiene como objetivo darle visibilidad a todas estas personas, empresas, iniciativas que vienen de alguna manera trabajando para impulsar este sector tan bonito en nuestro departamento y por supuesto en la región, como es el sector de turismo. Quique, cuéntanos un poco, bueno, quién es Quique, dónde naciste, a qué te dedicas y cómo llegas a trabajar y a ser parte, digamos, a ser empresario de esta industria tan bonita y tan dulce que a todos nos encanta.
Yo soy de aquí, oriundo de la ciudad de Popayán, nacido aquí en Popayán. Estudié en la Universidad del Cauca, hice mi carrera de contaduría pública en la Universidad del Cauca. Hice dos de las especializaciones que tengo también en la Universidad del Cauca, lo que es en calidad, en sistemas de calidad, y en Revisoría Fiscal Auditoría Internacional, y terminé mi maestría como magíster en Contabilidad y Finanzas también en la Universidad del Cauca. La parte de los dulces, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, una persona que se ha preparado como sus carreras y magíster y todo eso, pues, ¿cómo empezó lo de los dulces? Los dulces, pues en Popayán, desde mucho antes digamos, desde que yo estaba muy pequeño y todo, la costumbre siempre era en diciembre hacer los platos de Nochebuena. Y los platos de Nochebuena iban acompañados de todos los dulces y la parte de las harinas, lo que son las hojaldras, los rosquillas y los buñuelos. Y lo que se hacía era unos 10, 15 platos en cada casa y se intercambiaban los platos. O sea, uno iba y llevaba los platos a otra casa y de allá mandaban otro plato igual de Nochebuena, pero la esencia, digamos, de los sabores, de trabajar los dulces y todo, cada persona tenía su receta. Muchos de ustedes me dirán, bueno, pero qué bobada, uno manda 15 platos de Nochebuena y le devuelven 15 platos de Nochebuena. Pero si tú probabas cada plato de Nochebuena, tenía algo en especial. Y yo me acuerdo que al otro día empezaba mi mamá y mis tías y todo a hablar con las amigas y con las primas y con las tías, a preguntarles, bueno, ¿qué le pusiste a esos limones? ¿Qué le pusiste a las rosquillas? Porque todas las recetas en sí es lo mismo, ¿no? Pero empezó ese voz a voz y siempre ha sido así, el voz a voz y todas estas recetas magistrales y ancestrales se han ido pasando de generación en generación. Entonces yo fui aprendiendo poco a poco de mi madre y de mis tías a hacer todos los dulces. Y todos los años, como es la costumbre, pues hacíamos el plato Nochebuena y venían siempre todos los amigos a comer los platos de Nochebuena y todo eso. De un tiempo acá, estoy hablando de hace más o menos unos 15 años, empecé a empacarlo. Ya mucha gente, después del terremoto de 1983, mucha gente de Popayán se empezó a ir y se empezó a perder la tradición. Ya no empezaron a hacer los dulces, porque era en todas las casas que se hacían los dulces. No era por negocio, sino que se hacían era para que vinieran los amigos, los familiares y se comieran los dulces. Entonces yo empecé a buscar la forma de empacarlos, que se conservaran los dulces, que conservaran estandarizar las fórmulas y que conservaran las mismas características y recordar todo ese voz a voz y recuperar todas esas recetas. Así fue como empecé a empacarlos y luego con unos compañeros del colegio, del colegio Champañá, donde yo me gradué, empezaron con la idea de que le pusiera el nombre. Entonces, bueno, salieron 100, 200 nombres hasta que se llegó al concepto, no, ponerle la cocina de Quique, porque tú eres el que los hace. Entonces empezamos ya a trabajar la parte de las etiquetas, de hacer el nombre como tal, y ya empecé a anunciarme en Facebook, en redes sociales, los amigos empezaron a comprarme, y el negocio ha ido creciendo poco a poco. O sea, emprender es un camino difícil. Yo todavía no soy empresario, como tú lo decías, María Fernanda, sino que apenas estoy en emprendimiento. O sea, emprendimiento es cuando uno emprende el camino. Y hay muchos obstáculos, pero poco a poco se van pasando y se van surtiendo, pues digamos, todas esas dificultades. Ya el año pasado me inscribí en Cámara de Comercio, ya tengo mis registros de Cámara de Comercio. También pues ya los todo con la parte, digamos, del SENA, con la Universidad del Cauca, con lo que se hizo la Ruta del Dulce, nos impulsaron mucho para todo lo que eran los cursos de manipulación de alimentos, nos capacitaron mucho en esa parte, y digo, nos capacitaron porque hubo un grupo también de otras compañeras también que trabajan esta parte de la dulcería. Los dulces, digamos, un limitante que tiene es que es de temporada, o sea, casi siempre entre noviembre y diciembre. Yo he tratado de impulsarlo de que se tengan todo el año, o sea, que todo el año las personas que vengan aquí a mi local encuentren los dulces, o sea, que puedan encontrar un desamargado, que puedan encontrar un maja blanco, que puedan encontrar el higuillo, las brevas, o sea, los dulces que se encuentran en diciembre los puedan encontrar todo el año, aunque es un poco difícil porque ya pues, la gente no consume lo mismo, y con esta pandemia también fue un poquito, venía impulsándome bastante, pero con la pandemia fue un poquito difícil porque el flujo de turistas empezó a mermar. Ya con la Ruta del Dulce, que se impulsó con la Universidad del Cauca, lo que se trata es de que los turistas que lleguen conozcan los sitios donde se producen los dulces típicos de nosotros, de aquí de la región de aquí de Popayán, y los puedan consumir y llevárselos para su tierra.
Quique, pues muy interesante lo que nos cuenta, además que esas historias, muchos payaneses nos sentimos identificados y nos acordamos, porque también era ese compartir de los platos de Nochebuena que llegaban a la casa y que también uno empezaba a comparar, ¿no? A ella le quedaron más ricos los dulces, los desamargados. Entonces era esta tradición que ya se está perdiendo, ¿no? Pero qué bueno que tú traigas esto y que lo resaltes, ¿no? Y qué bueno también porque estas historias son las que le gustan mucho a los turistas. También nos damos cuenta de que, como tú dices, tu emprendimiento de los dulces tradicionales, pues no es solamente porque he tenido la oportunidad de probar los dulces, pero aparte de probar es la presentación, ese valor agregado que tú tienes muy buenas ideas para poder decorar, ¿no? Que también llama mucho la atención. Yo tengo una pregunta aquí que de todos nos puedes contar un poco cuáles son los dulces que tú haces. ¿Cuál es el que lleva más trabajo? Tengo conocimiento que de pronto los dulces, los limones desamargados son como los que llevan más trabajo. Si nos puedes contar un poco de toda esa preparación que tú haces en tu cocina, Quique.
Bueno, en sí todos los dulces tienen su trabajo o su cuidado, ¿no? Y no es que sean, digamos, unas recetas que sean un misterio. Yo creo que esas recetas, si tú consultas, digamos, en tu familia, con tus tías y con tu abuela, ya sabían hacer todas estas recetas. Lo que pasa es que se fueron dejando y se fueron dejando poco a poco y se ha ido como perdiendo un poco la tradición. Pero en todas las familias payanesas sabían hacer estos dulces. Y el plato Nochebuena en sí consiste en tener los desamargados. Los desamargados se hacen el desamargado de limón y de naranja agria. Hoy en día hay algunas personas que desamargan la naranja normal, pero por lo regular no, el tradicional es la naranja agria y el limón. Este es un poquito dispendioso tal vez por el tiempo, porque los limones hay que cortarlos, tenés que cocinarlos en la paila de cobre, porque si no los cocinas o no los preparas en paila de cobre, no te van a dar ese verde color esmeralda que es el que tiene, que lo hace ver de un aspecto muy agradable, tanto para el consumo como para la vista. Y entonces hay que tener muy en cuenta que se deben hacer en paila de cobre. Y estos limones, una vez que se cocinan, se empieza el proceso de sacarles la comida de adentro y se va cambiándoles el agua hasta que quedan totalmente desamargados y luego ya se ponen a calar. Hay diferentes, recetas para hacer los limones. Por ahí, por lo que se hacía antes, nosotros aquí, pues antes en todas las casas había cocinas de leña, entonces tenía mucha ceniza. Entonces lo que hacían era, preparaban ceniza con agua, que era la lejía, y los limpiaban las viejas con lejía, los limones, y ellas decían que era para quitarle la melancolía, que era el ácido del limón. Hoy en día eso ya uno no lo hace. Era como antes también, los limones nada más cortaban la parte de abajo, sacaban todo lo de adentro y los calaban casi enteros. Pero hoy en día eso es muy dispendioso. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos acá en la cocina de Quique es partirlos por la mitad, los exprimimos, en el proceso de exprimirlo, el limón, inmediatamente los ácidos que tiene la cáscara se sueltan, se aprovecha el jugo del limón y las cascaritas se ponen a cocinar en la paila de cobre. Luego de cocinar en la paila de cobre, se les saca la parte de adentro, la comida que tiene adentro. Hay otras personas que lo hacen antes de cocinarlo, o sea, ahí es donde varían las recetas y los sabores. Yo lo hago después de cocinarlos. Y ya empieza el proceso de cambiárseles el agua hasta que están totalmente desamargados y ya se pone a hacerle el almíbar y se agregan ya los limones hasta que se calen. El proceso de calarlo es dejarlo en fuego lento hasta que ellos ya tienen su dulce y su sabor característico y ya se empacan. Asimismo se hace la naranja agria. Eso es la parte de lo que son los desamargados. También nosotros en el plato vemos los dulces de leche. Los dulces de leche es el majar blanco y el majarillo, y algunas personas le ponen el dulce cortado, a otras personas no les gusta el dulce cortado y difieren un poquito que en el plato Nochebuena no lo coloquen, porque el aspecto a veces no es muy agradable, pero sí se le coloca los tres dulces de leche, que son el majar blanco, que es el dulce de leche con azúcar, el majarillo, que es el mismo dulce de leche pero con panela, y el dulce cortado. También se agrega lo que son las brevas, los higuillos, que hoy en día casi guillos la gente no está haciendo, la gente ha empezado y es triste porque no han vuelto casi a sembrarlo, entonces la gente está colocándole papaya, pero la papaya no es de la Nochebuena de nosotros, es el higuillo, que en Pasto le llaman chilacuán, en Pasto sí lo consumen demasiado y ellos lo conocen como chilacuán, pero es el higuillo. Las brevas, que creo que ya se las mencioné, la piña, que la piña, bueno, yo la piña les puedo decir que yo creo que la Nochebuena se metió ya hace como unos 50 años, desde que yo soy pequeño veía que le ponían piña, pero lo que se hacía antes era el dulce de sidra. El dulce de sidra prácticamente se acabó porque era una sidra que traían del Patía, que era como una especie de badea larga, y eso era amargo. Esa se rayaba, se desamargaba también y se quedaba un dulce verde. Hoy en día hay personas que lo hacen con la sidra papa, pero el sabor no es igual. O sea, es diferente. Entonces fue cuando se empezó a meter en el plato Nochebuena la piña. Lo otro también que se le agrega es el dulce de coco. Ya con, digamos, con la conectividad, digamos, con la costa pacífica y con las personas afrodescendientes. Entonces ya ellos como empezaron a traer los cocos aquí a la ciudad de Popayán y todo. Entonces se empezó a hacer el dulce de coco y algunas personas se difiere mucho en el plato de Nochebuena porque algunas personas empezaron a teñirlo de rojo y de verde para darle un poquito de color al plato. Y hay otros que dicen que no, que el plato de Nochebuena no debe llevar eso así teñido. Pero el dulce de coco sí se le empezó a agregar. Entonces prácticamente los que yo les digo ahí, que son los desamargados de resumiéndoles, de limón, de naranja agria, de majar blanco, majarillo, el dulce cortado, la piña, el coco, las brevas y los higuillos son los dulces que van en la Nochebuena. Aparte de eso, se hacen en harina, se hace lo que son las hojaldras, las rosquillas y los buñuelos, y esos van también dentro del plato. Todo esto es lo que conforma el plato de Nochebuena. Aparte de esto, ¿qué te puedo decir, Mauricio? Las brevas, por lo regular, para dar la presentación de que sean verdes, que sean bonitas, a veces son un poco difícil cuando tú haces pequeñas cantidades, pero cuando haces bastantes cantidades, en el proceso de calidad tú sí puedes seleccionar las brevas. Entonces yo empecé a seleccionar las brevas y cuando se les corta el asiento en cruz, hay mucho, para poderlas calar, hay muchas brevas que vienen maduras. Esas brevas maduras te tiñen el melado de negro y te queda el melado totalmente negro. Entonces yo esas las calo aparte y esas las empecé a prácticamente como a desechar. Y lo que he hecho es, a raíz de que vinieron unos chocolateros hace unos años, de los que se presentan en Manos de Oro, ellos me enseñaron cómo bañar esas brevas en chocolate, secarlas. Entonces empecé a secar, calarlas aparte, las brevas negras, secarlas y bañarlas en chocolate amargo el 70%. Entonces empecé a sacar otro producto diferente. Al igual que, digamos, habían las brevas que se dañan ya pues por la manipulación, se parten. Lo mismo los limones lo bonito es que estén enteros. Entonces hay unos que se parten cuando uno los está trabajando. La parte de la naranja agria también, hay unas que vienen manchaditas, todo eso. Toda esa parte empecé yo a picarlo, a deshidratarlo y a tenerlo en frascos con vino. Y ahí fue cuando empezó la idea de hacer las tortas. Empecé a hacer el ponqué negro y le llamé el ponqué negro de frutas. O sea, tomé el ponqué negro tradicional que hacíamos aquí en Popayán y lo empecé a hacer con este tipo de frutas. Y de los melados, a veces es muy difícil calcular. Cuando tú haces en tu casa algún dulce, pues si te sobra un poquito de melado o algo, no es mucho. Pero cuando uno hace ya industrialmente, siempre te van quedando melados. Y estos melados no se pueden volver a reutilizar porque quedan, pues manchan los otros melados y no se ven en el aspecto, no, a pesar de que no, pues no hagan daño ni nada, no se ven bonitos. Entonces lo que empecé yo a hacer es tomar estos melados y quemarlos. O sea, se ponen en una olla hasta que se quemen totalmente. Cuando ya está totalmente quemado, que está negro ya la olla echando humo, le echo vino tinto, lo dejo de un día para otro y ese es el quemado de panela que yo utilizo para negrear mis tortas. Entonces empecé a hacer el ponqué negro. Asimismo también empecé a, digamos, de ese voz a voz, rescaté la receta del encurtido patojo. Aquí se hacía el encurtido que se hacía, me acuerdo, en unas ollas vidriadas, que eran las ollas que habían antes, eran unas ollas de barro que las vidriaban, les decían, eran como esmaltadas. Y ahí se ponía lo que era el chulquín, el repollo, el uyuco, la papita pequeña de huerta, se ponía habichuela, se le ponían ajos, le ponía el maguey, que es la flor de la cabulla, y eso todo en vinagre, se cocinaba aparte y se ponía en vinagre, y ese era un encurtido muy sabroso. Entonces empecé a recuperar la receta también con mi mamá, con mis tías y todo, y empezamos a hacer ese encurtido y a empacarlo también. Porque hay gente que viene aquí y dice, ay, pero es que solo venden dulce, yo quiero otro tipo de cosas. Entonces empecé a hacer ese encurtido, empecé a hacer el encurtido de verduras también, encurtido de cebolla, y empecé a hacer el antipasto también, con todo con productos de aquí, de nuestra región. O sea, yo siempre, todos los productos es con las señoras del campo que traen los productos y todo. Entonces son productos prácticamente que son orgánicos, ¿no? Porque ya no utilizan ningún tipo de químico ni ni ningún insecticida, ni esas cosas. Entonces son productos prácticamente que podemos decir 100% orgánicos. Entonces empezó a hacer esa parte también para las personas que no quieren comer tanto dulce, ¿no? Entonces empezamos a hacer toda esa parte de encurtidos y ha dado muy buen resultado. Empezamos también a deshidratar los tomates, el tomate que hacen de campo, lo empezamos a partir a deshidratarlo y ponerlos en aceite de oliva. Entonces también se tiene para el público el tomate deshidratado en aceite de oliva. Se empezamos a sacar una serie de subproductos que pues a la gente le ha gustado bastante.
Quique, pues ha sido todo una maravilla, un paseo, una ruta maravillosa y un festín, no solamente de cómo describes esos sabores y los colores. Me parece que a mí me tienes boquiabierta, echando baba, y yo creo que también nuestros oyentes están en las mismas. Además que
y nosotros.
Sí,
sí, qué delicia, Kike.
Qué maravilla, Kike. Felicitaciones, de verdad que me siento maravillada de escucharte. Cuando yo llegué a estudiar a Popayán, viví en la casa de una familia donde ella también elaboraba todos estos productos dulces, las hojaldras. Me encantaba verla cómo jugaba cortándole la crestica a la hojaldra para adornar los platos. Quedaban además espectaculares, una belleza. Uno decía, esto hasta le da pesar a uno comérselo de verlo tan bonito, la presentación, cómo lo organizan. Quique, como nuestro programa se llama Turismo Sin Límites, tengo una pregunta para ti. Y yo creo que cuando uno habla de turismo y de rutas, qué interesante que los turistas, los visitantes que vengan a Popayán pudieran saber si pueden hacer parte de unos talleres para aprender cómo hacer todas estas maravillas, los encurtidos, el desamargado, cada uno de esos productos tan maravillosos que nos han mencionado.
Sí, Luz Estela, mira, con la ruta del dulce que se hizo con la Universidad del Cauca, se han hecho los talleres para que la gente aprenda. Por ejemplo, aquí hicimos un taller sobre las mantecadas. Las mantecadas se hacen pues moliendo la yuca con el queso, se fritan y se bañan en un almíbar. Entonces, ese taller lo hicimos para la gente que venía, pues venían en grupos y les explicábamos. La idea es el próximo año, ya que hayamos consolidado mejor la ruta, tratar de establecerlo. Si no se puede todo el tiempo, establecerlo más que todo, aunque sea para las fechas especiales, o sea, cuando tenemos más afluencia de turistas, porque hay periodos que no tenemos mucha afluencia de turistas, entonces pues es difícil hacer el taller para una o dos personas. La idea es pues que siempre vengan, aunque sea unas 15 o 20 personas, y explicarles el taller. Entonces el próximo año sí tratamos de hacerlo, y en estas festividades, cuando es, por ejemplo, tenemos el Congreso Gastronómico, cuando tenemos la Semana Santa, en diciembre, sí estamos tratando de hacer estos talleres. Y explicarle a la gente las recetas, o sea, la parte, como te digo, esencial. Por ejemplo, las rosquillas. Las rosquillas, la receta, digamos, tradicional, nada más es una libra de harina, una cucharada de azúcar, una cucharada de sal, una cucharada de royal y 80 gramos de mantequilla y 5 o 6 huevos, ¿cierto? Y eso es lo que tú haces nomás. Tú amasas eso y agregas los huevos batidos y ya las vas formando y las echas a fritar. Y ya lo que cambia la receta es lo que cada persona hace, lo que te decía, por ejemplo, que a veces cambia los sabores. Hay algunas personas que dicen, no, es que yo no le echo mantequilla y no margarina. Otros dicen, no, es que mi familia le agregaban un poquito de manteca de puerco. Otros dicen, no, es que mi mamá le agregaba un poquito de zumo de naranja o ralladura de naranja. O sea, lo que yo te quiero decir es, digamos, las recetas están las recetas esenciales, ¿cierto? O sea, la receta magistral y ancestral. Pero cada persona le pone su toque, cada persona puede hacer su variación y le va a dar un sabor totalmente diferente.
Quique, estamos encantados de escucharte, estamos aquí, como dice Luces, botando baba, porque de verdad que con tu relato, con esas historias, anécdotas, además que es muy familiar, pues estamos aquí de verdad súper interesados y demás, pues de poderte escuchar y de qué interesante que nos puedas compartir como toda esa experiencia alrededor de todo este emprendimiento, como tú dices. Desafortunadamente el tiempo en radio vuela, ya nos están llamando la atención que ya se está terminando el programa. Quique, ¿dónde te encontramos? Cuéntanos, por favor, tus coordenadas, cómo te ubicamos, si tienes redes sociales, cuéntanos esa parte, por favor, antes de irnos.
Bueno, en Facebook me encuentran en La Cocina de Quique, en Facebook, y mi local está ubicado en la calle Primera, número 348, arriba de la A y C. Más que todo atiendo por las tardes, y si no, me pueden escribir al celular, al 320-720-7526, pues por mientras se está organizando el negocio y todo, como tú sabes que es un emprendimiento, pues no está 100% abierto, pero pueden venir, pueden timbrar y con mucho gusto a la hora que quieran, se les abre y se les vende los dulces que deseen o lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. O me escriben, no hay ningún problema y aquí siempre los tengo. Ahí tenemos el local con todas las cosas y las puertas abiertas a toda hora.
Además, déjenme decirles que es una casa espectacular. Está muy bien ubicada y con todo el gusto de lo colonial, de la parte, digamos, como de ese rescate también de lo bonito que tienen las casas nuestras del centro de la ciudad. Y bueno, pues qué más que Quique que pueda estar al frente de este emprendimiento tan bonito como es La Cocina de Quique, un emprendimiento también muy patojo y que hoy queremos darle como toda esa importancia y esa visibilidad para que lo conozcan, lo probemos los productos, los disfrutemos. Ya sabemos que no solamente tiene dulces, tiene también otros productos tradicionales de nuestra cocina de sal. Entonces es una invitación también para que conozcamos este tipo de productos y recuperemos todas estas tradiciones, recetas y demás, digamos, aspectos relacionados con nuestra cultura también muy, muy patoja. Entonces, a todos, Quique, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Cuando quieras contarnos sobre talleres, nuevas recetas, nuevos productos, bienvenido. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. A Luces, a Mauricio y a Alejandra como mesa de trabajo, un agradecimiento muy especial, y porque creemos en el turismo, nos gusta el turismo, respiramos turismo, nos despedimos con un abrazo. Muchas gracias y un...
Muchas gracias.
Buen fin de semana. Muchas gracias.
Gracias.
Finaliza aquí Turismo sin Límites. El turismo une a las personas, abre la mente y fortalece el corazón. Si unimos la academia con el turismo, crearemos un mundo mejor. Todo viaje es una búsqueda y una fascinación para el universo de los sentidos.
Turismo sin Límites.
Turismo sin Límites. Un mundo sin fronteras.